Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Ilusio Jurídica, un podcast de Grado Cero.
Amigos de Ilusio Jurídica, muy buenas tardes, esperando que se encuentren bien en la realización de sus diferentes actividades. Agradecemos que nos acompañen una vez más y en esta ocasión nos encontramos gracias a Ediciones Cal y Arena platicando acerca de la obra de Norma Lazo llamada Medidas Extremas. Es una obra que contiene una recopilación de cuentos y de narraciones que nos hablan sobre diversos temas que van desde religiosidad hasta un poco de física, temas sociales, temas de discriminación, por ejemplo, que a través de cada uno de los relatos nos llevan de la mano con cada uno de estos temas, entrelazando personajes, entrelazando escenarios y situaciones que finalmente nos conducen a una reflexión acerca del relato y acerca de la consonancia que esto tiene en la vida diaria, digamos, en la sociedad en general. Para empezar, vamos a hablar un poco de la autora. Norma Lazo nació en Veracruz, es psicóloga clínica por la Universidad Veracruzana, maestra en saberes sobre subjetividad y violencia por el Colegio de Saberes. Fundó y fue directora editorial durante 7 años de Complot, revista emblemática que dirigió hasta 2004. Es autora, además de esta obra llamada Medidas Extremas, de las novelas Lo Imperdonable, El Mecanismo del Miedo, El Dilema de Houdini y El Dolor es un Triángulo Equilátero. Es Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en el 2007. También cuenta entre sus obras con el libro Crónica Roja, con el libro de Crónica de Nota Roja, Sin Clemencia y los Crímenes que Conmocionaron a México. Cuenta también con ensayos como El Horror en el Cine y la Literatura y La Luz Detrás de la Puerta, El Silencio en la Escritura. Ha realizado también obras en televisión cultural, es creadora y guionista del ensayo fílmico El Mecanismo del Miedo, producido en 2005, y co-creadora y guionista del programa cultural Facultad del Diálogo de la serie documental Las Siete Nuevas Artes. Es miembro también del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, una vez dicho esto, podemos entrar ya propiamente en dar una idea pues somera, claro, como siempre con la invitación que hemos reiterado, a que cada uno de ustedes se acerque a la obra. Si les parece interesante, aquí lo que pretendemos hacer es de alguna manera interesarlos en el estudio de esta y pues como saben, finalmente cada uno tiene la propia opinión, ¿no? Y a cada quien le interesarán de maneras distintas. El primer relato se llama Un Hombre Espiritual y trata, como lo mencionaba hace un momento, precisamente del tema de la religiosidad, pero de la religiosidad pues como una pregunta finalmente, ¿no? Como un cuestionamiento de hasta dónde llega o cuáles son los límites en los que cada uno puede contemplar o en los que puede inferir en la vida de cada persona, ¿no? Nos habla de un personaje llamado José que se cree elegido por Dios desde el principio porque tiene… hay unas cuestiones que él considera divinas, el hecho de que su nombre, por ejemplo, lleve 4 letras, él se llama José y su nombre tiene 4 letras igual que la palabra Dios. Entonces, a partir de esto, él entrelaza una serie, bueno, que él considera conexiones divinas, que así las llama además, de los tetragrámicos. Él llama tetragrámicos a las personas cuyo nombre y apellidos están compuestas por cuatro letras. E incluso él a lo largo de su vida empieza a encontrar o a idealizar estas conexiones y dice, por ejemplo, tuve cuatro hermanos y yo soy el cuarto de ellos. Cuando nací, nací sin el dedo meñique en los dos pies, es decir, solamente cuento con cuatro dedos. Tengo cuatro tías y cuatro tíos y demás conexiones que él cree ir encontrando, ¿no?, a lo largo de las situaciones que va viviendo en su vida. Un día encuentra un trabajo en una oficina de gobierno y descubre que todos en esa oficina o los nombres de todos en esa oficina son sexagrámicos, es decir, están compuestos por seis letras. Y él lo relaciona entonces con la palabra diablo, que está compuesto también por seis letras. Entonces él llega a creer a partir de esto que ellos son servidores del diablo y que él, como un elegido de Dios o como una persona que está bañado por la divinidad, tiene la obligación de librar al mundo y librar a las personas de estos servidores del diablo, ¿no?, de estos sexagrámicos, como él los llama. Y bueno, después de esto vienen una serie de peripecias que él comete en nombre de esta religiosidad o de esta divinidad de la que él se cree investido. Y pues todo esto nos lleva justamente a la pregunta de que mencionaba al principio de esto, de cuáles son los límites, ¿no?, cuáles son los parámetros con los que cada persona acepta la religiosidad o con los que asume la religiosidad, con las diferentes interpretaciones, por supuesto, que éstas lleven, ¿no? Finalmente, creo que siempre, digamos, el principio del que debería, y esta es una apreciación muy personal, el principio de que debería, con el que debería estar relacionado este tema de la religiosidad, pues es finalmente el libre albedrío, ¿no? Y el libre albedrío que implicaría también respetar a la vez, a su vez, la libertad de los otros y no creer que el que no piense como nosotros está mal, ¿no?, o vive mal o realiza acciones malas por no realizar lo que nosotros creemos correcto. Ahora, otro de los relatos que a mí me parece el más interesante y la verdad es el que más me gustó se llama Horizonte de Sucesos. Y se llama Horizonte de Sucesos porque relaciona de alguna manera fenómenos de la física cuántica explicados cotidianamente, por así decirlo, ¿no? Nos pone a pensar sobre aspectos como la aflicción con el dolor, la aflicción por el dolor contra el odio a la humanidad. Esto, por supuesto, porque el personaje protagonista de este relato empieza a sentir este cúmulo de emociones que muchas veces son encontradas, son contradictorias, podríamos pensar, pero que lo llevan finalmente a tomar decisiones, ¿no? Y es justamente esto, ¿en qué momento decidimos por una cosa u otra que creemos, que pensemos buena o mala, ¿no?, que pensemos estar de un lado o de otro? Por ejemplo, al llegar momentos en que se decide abandonar la vida porque todo cansa, o vivir con lo estrictamente necesario como un decreto de libertad. Ahora, lo que decía de los fenómenos de la física cuántica, podemos verlo muy bien con uno que precisamente le llaman horizonte de sucesos. Lo explican de la siguiente manera. El horizonte de sucesos es la frontera imaginaria alrededor de un agujero negro, donde la atracción de la gravedad es tan brutal que ni siquiera la luz puede escapar de este a pesar de su velocidad. Todo lo que cruza el horizonte jamás es visto nuevamente. Hay un universo observable y otro imposible de observar. El horizonte del evento oculta el segundo. Entonces, a partir de esto, la coprotagonista de esta historia se dirige al protagonista y precisamente le dice, entonces hay un horizonte de sucesos en lo que yo puedo observar de ti y lo que no puedo observar. Es decir, hacia el exterior o en primera impresión, yo observo que eres un ser dulce, gentil, amable, pero el horizonte de sucesos alrededor de lo que tú eres me impide observar todo lo demás que pueda haber fuera de lo que yo observo a simple vista. Es decir, lo que observo a simple vista es lo único que escapa a ese horizonte de sucesos. Todo lo demás, ese horizonte de sucesos se lo traga y, por lo tanto, se convierte en ese universo invisible y en ese universo que me estás ocultando. Entonces, entre otras reflexiones, podemos observar cómo estas distintas emociones, ¿no?, que se van plasmando a lo largo de este relato pueden tener su correlativo o no dentro de la realidad de cada uno, no solo dentro de la realidad del lector, del que en ese momento se encuentra en contacto con la obra, sino con distintas situaciones de la vida, ¿no?, que vamos pasando, en las que vamos actuando y en las que vamos justamente decidiendo, que ese es precisamente, yo creo, el punto central de este relato, las decisiones, o sea, qué es lo que nos hace decidir de una manera u otra y qué es lo que nos hace decidir en cierto momento algo que no decidimos en otro por diferentes circunstancias, ya sea internas o externas. Ahora, otro de los relatos llamado El hombre que fue Valdemar, habla, es bastante curioso porque habla más o menos de una invasión zombie. Y entonces los padres de nuestro protagonista, el padre más específicamente de nuestro protagonista, en afán de salvarlo a él de ese ataque de los zombies, sufre una mordedura y entonces se va convirtiendo en uno de ellos. Este ataque cesa, sin embargo, el hombre pues no puede evitar que haya sido mordido y esta conversión que está sufriendo, ¿no? El dilema aquí es, su familia quiere quedarse con él, pero él sabe que no puede continuar con su familia por el ser en que se está convirtiendo. Y la pregunta acá sería, entonces, primero, ¿en qué momento el individuo deja de ser aquello que cree que es? ¿Y en qué momento esta evolución que vamos sufriendo nos puede alejar o acercar? Obviamente esta evolución transmutada a otros ámbitos de la vida, no precisamente a una conversión de este tipo, pero esta evolución que vamos sufriendo a lo largo de la vida, los seres humanos, nos puede acercar o alejar a los seres queridos, ¿no? No solamente la familia, como en este caso, sino amigos, conocidos, y que finalmente, pues la vida es eso, un horizonte de cosas que se van sucediendo, de ciclos que se van cerrando, de nuevas puertas que se van abriendo, y esto es lo que este relato trata de darnos a entender o de dejar como reflexión, precisamente que la vida pues es un continuo, ¿no? No es algo que se estanque, no es algo que vaya a durar para siempre y que las cosas que vivimos a lo largo de la vida vayan a durar para siempre. Yo creo que nos invita un poco como a saber cuándo decir, cuándo desprenderse, cuándo decir adiós y cómo afrontar esto, ¿no? Porque obviamente es difícil evolionar y que por los cambios que esto implica, porque podemos perder cosas que considerábamos muy especiales o muy necesarias para nosotros, pero que debemos saber también que este cambio puede traer cosas muy favorables y cosas que aun cuando no las hubiéramos imaginado antes, van a ser buenas o van a ser positivas en nuestra vida. Entonces, este relato es acerca de los ciclos, acerca de las diferentes etapas de la vida. Ahora, el relato que da título al libro se llama también Medidas Extremas, es acerca de un hombre que quería, bueno, siempre quiso ser escritor y entonces se pasó casi toda la vida escribiendo novelas que, aunque él creía muy buenas, pues se da cuenta en cierto momento que no eran tan buenas. Y curiosamente se da cuenta en el momento en que está siendo galardonado por una de sus novelas. Parece una paradoja, sí, pero a lo mejor era lo que hacía falta para que él se diera cuenta. Es decir, durante toda la vida que él intentó ser un escritor famoso, toda la gente que veía sus obras, pues la verdad es que se daba cuenta que no eran obras buenas o simplemente no gustaba a la gente como él hubiera esperado. El único que no aceptaba que no eran obras buenas era él mismo. Y justamente después de muchos años, después de que conociera a distintas personas que se encontraban en el medio de los escritores y que incluso hubiera tenido una relación amorosa con la esposa de uno de ellos, que después causó dilemas en su vida y en la vida de estos dos personajes, se lleva una sorpresa al enterarse que uno de los miembros del jurado, el miembro del jurado más importante para el premio en el que él estaba compitiendo, era precisamente esta persona. Es decir, el escritor esposo de la mujer con la que él había sostenido una relación extramarital. Entonces, la sorpresa en él surge precisamente de que se da cuenta que todos estos personajes sabían lo que había ocurrido y que a pesar de que consideraban de que en años pasados habían considerado sus obras malas, en ese momento, justo en el momento en el que él compite para ese premio, él gana ese premio. Era además un premio, un galardón importante, ¿no? Era un galardón internacional. Y justamente ese día, cuando le entregan el galardón, él relee esa obra con la que compitió y se da cuenta que era mala. Y no solamente se da cuenta que era mala, le parece una asquerosidad y se indigna que le hayan dado el premio. Entonces, acá la reflexión nos conduce a pensar qué es realmente lo que necesitamos qué es realmente lo que queremos satisfacer cuando deseamos algo. Es decir, ¿queremos el objeto en sí o queremos la emoción que ese objeto la emoción que nos va a producir o la emoción más triste aún, que creemos que nos puede producir y que al momento que lo tenemos nos damos cuenta que en realidad no nos produce esa emoción que esperábamos? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué deseamos cuando deseamos? ¿No? Esa sería la pregunta, aunque suene un poco repetitiva o un poco redundante, pues en realidad es eso. ¿Qué deseamos en realidad? Recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión escuchaba que preguntaban en una clase quién quisiera ganarse 10 millones de dólares. Y entonces todo mundo levantaba la mano, todo mundo quisiera ganarse 10 millones de dólares. Y la siguiente pregunta era, ¿quién quisiera ganarse 10 millones de dólares y morir 5 segundos después? Entonces nadie levantó la mano. ¿Y de qué se trata? Cuando decimos 10 millones de dólares, consideramos muy valioso en sí los 10 millones, es decir, esa gran suma de dinero, o es valioso por lo que podemos comprar o lo que creemos que podemos satisfacer con esos 10 millones de dólares. Y pues bueno, yo creo que este, como los otros relatos, tal vez este es uno de los que más invita a la reflexión, porque se trata de adentrarse en uno mismo, ¿no? Generalmente pensamos que al desear o que los deseos de la mayoría de la gente son los mismos, es decir, los deseos de tener una buena vida, los deseos pues de ser feliz o de tener ciertos objetos que satisfagan nuestras necesidades. Sin embargo, vemos muchos ejemplos, ¿no?, de gente que económicamente pues, lo ha tenido todo y en realidad no ha satisfecho todos esos vacíos que en cierto momento llegamos a tener los seres humanos. Sin embargo, y por supuesto como en la mayoría de estos temas que implican adentrarse en uno mismo, pues depende, por supuesto, de las capacidades, necesidades, directrices, principios y caminos que cada persona decide tomar, ¿no? Y el rumbo que decide darle a esta búsqueda en la vida, que pues finalmente es eso, nos conduce a un constante estar buscando, estar cometiendo errores muchas de las veces, aprendiendo, volviendo a cometer errores y bueno, hasta que encontremos aquello que nos haga estar, que nos haga sentir aquí, que nos haga sentir en el mundo, ¿no? Que nos haga sentir como parte de y que nos haga sentir que somos, que estamos y que podemos llegar a ser lo que nos hayamos propuesto o lo que nosotros consideremos bueno para nosotros o para la gente que nos rodea o para la gente con quien nosotros establezcamos vínculos afectivos. Y finalmente, el relato que cierra este libro se llama Memorial del Serial Pincher y nos habla un poco de una persona que llega a vivir a un edificio, nuevo y se muda a un apartamento en el que encuentra una nota acerca de… En el que encuentro una nota que habían dejado para la persona, para el inquilino anterior de este apartamento. Entonces, en esta nota encuentra que la madre de este inquilino era inquilina de la inquilina anterior, le pedía perdón por todo lo que le habían hecho y que esperaba verla. Él se intriga con esta nota que le dejan y pretende encontrar a esta persona, a la inquilina anterior, y pasa por diversas peripecias y no puede. La verdad es que nunca la encuentra, pero él trata de averiguar qué es lo que escondía o lo que estaba detrás de esta nota y no lo logra. Sin embargo, a partir de esta búsqueda que él inicia, se empieza a dar cuenta de las diferentes impresiones, de las diferentes apreciaciones que puede causar un mismo fenómeno, ¿no? Un mismo suceso, o de las muy diversas impresiones que pueden tener las personas acerca de otra persona, de cómo interpretamos la realidad. Mucho tiene que ver con eso, de cómo interpretamos la realidad y hasta qué punto puede tergiversarse totalmente dependiendo precisamente de esta interpretación que le damos. Por ejemplo, otro de los relatos llamado Divino Tesoro es acerca un poco de la amistad y de qué tan real puede llegar a ser la amistad y de qué implicaciones puede llegar a tener, porque va más o menos de un grupo de amigos que se consideraban muy cercanos el uno al otro, se querían mucho, hacían muchas cosas juntos y bueno, un día se empiezan a entablar amistad con otros chicos del mismo barrio que ellos y comienzan la búsqueda de un tesoro que se encuentra, bueno, se desarrolla esto un tesoro que se encuentra enterrado en las profundidades del mar y que supuestamente pues, es algo que contiene objetos muy valiosos. Y entonces, a partir de esta búsqueda, se lanzan al océano, viven diferentes cosas a lo largo de esto y un día, bueno, al encontrar el tesoro o al creer que encontrarían el tesoro, cuando uno de ellos pretende tomar ventaja sobre el otro de sus amigos, sobre su amiga, perdón, porque son un hombre y una mujer, cuando pretende tomar ventaja, se dan cuenta que pues, la amistad no era una cosa tan sólida o tan entrañable como lo consideraban ambos, ¿no? Se dan cuenta que esos vínculos que ellos creían tan sólidos y tan fuertes no lo eran, que se empiezan a romper y aunque lo sienten mucho, pues bueno, se convierten prácticamente en enemigos, se convierten en posiciones totalmente distintas, pero a partir, no, y esto es lo curioso de este relato, lo interesante, no se convierten en enemigos a partir de tener distintas posturas o distintas ideas, se convierten en enemigos en la lucha de uno contra el otro. Es decir, cada uno de ellos pretendía sobrevivir a lo que creía un ataque del otro, un complot del otro o un intento de perjudicarlo del otro. Entonces, esos vínculos de amistad que ellos consideraban tan fuertes no solo se rompen, sino que además se crea un choque pues bastante fuerte y bastante lamentable entre ellos, que antes eran muy cercanos, hasta que pues llega un momento en el que los otros chicos que ellos habían conocido matan a uno de los amigos, al amigo de la chava, es decir, al más pequeño de ellos, porque era más pequeño que su amiga, lo matan, y entonces su amiga lo único que atina a decir es, no sé cómo llamarle, porque además con esto abre y cierra el relato, ¿no? Pero es lo que provoca un choque pues fuerte por haber leído todo lo que ellos pasaron a lo largo de la amistad y en qué se convierte al final. Cuando lo matan, lo único que ella tiene a decir es, nunca se le debe dar la espalda a un amigo, que esto además es en el doble sentido, que ella lo consideró dar la espalda como negarse, ¿no? O negar la amistad o negar ciertos favores a alguien que se consideraba su amigo. Y en el otro sentido, nunca se le debe dar la espalda a un amigo, porque finalmente cuando el amigo se da la vuelta y se va, dándole la espalda a ella, es cuando le disparan y lo matan. Dice, nunca se le debe dar la espalda a un amigo. Pensé en ello mientras dejaba atrás el cuerpo sangrante de Mike. Quise voltear, pero no lo hice. Me detuve antes de llegar al coche y metí la mano en el bolsillo del pantalón. Y así termina, pues, la gran amistad en busca de un supuesto tesoro enterrado en el fondo del mar, que yo creo que en realidad acá el tesoro del que este relato nos habla o al que este relato habla referencia, pues es precisamente al tesoro de la amistad que perdieron, ¿no? Y que se convirtió en algo que al final ya no fue nada. Es decir, simplemente consideró, nunca se le debe dar la espalda a un amigo, y lo dejó muerto. Y bueno, en fin, yo creo que a través de este recorrido por los diversos temas que la autora Norma Lazo nos trata de dar cuenta en esta obra, podemos tener una idea pues somera de los temas a los que nos invita a reflexionar, de los temas a los que nos invita a profundizar y de los que nos invita a recorrer. Y bueno, yo creo que que Medidas Extremas es un buen inicio para poder adentrarse en el estudio de estos temas y en la profundización, por supuesto, que además es un libro bastante ameno, en el que se pueden aprender muchas cosas y en las que muchos de los relatos les van a resultar bastante divertidos. Es una obra entretenida, y finalmente, como mencionamos siempre en Ilusio Jurídica, la opinión más importante es la de cada uno de ustedes y el criterio que cada uno de ustedes se forme de la obra. Esperamos con esto hayamos constituido una invitación hacia la lectura de esta obra y damos las gracias, como siempre, por su seguimiento. Los invitamos, por supuesto, a la próxima emisión de Ilusio Jurídica, así como a la sintonización de todos los programas y el seguimiento del trabajo que se realiza en Proyecto Grado Cero. Gracias.